Muy bien, la clase que estamos estudiando es la de elementos relacionales, ya es la antepenúltima, en la que vamos a estar trabajando con ella. Así de que pongamos mucha atención, porque esto tiene que ver mucho con lo que vimos nosotros la semana pasada, con lo que era, con todo lo que son las pautas del castigo. Y estuvimos hablando de que era muy importante de que recordemos siempre que todo lo que tiene que ver con el castigo va muy unido a lo que es el arrepentimiento, el perdón, la restauración y la restitución. Esto va muy, pero muy unido, y nosotros debemos estarlo manejando de esta manera. En el tema de hoy hablaremos de estos elementos relacionales asociados con todo lo que es el proceso de la corrección. Ahora, desafortunadamente, muchos padres hacen lo correcto al aplicar la gráfica de la disciplina, pero solo llegan hasta ahí, solamente aplicar la gráfica de la disciplina. Y este es un lugar muy peligroso para que nosotros nos detengamos, ya que aún no hemos terminado con la instrucción del hijo. No nada más se trata de aplicar toda la gráfica de la disciplina y ya lograr ciertos puntos, sino que tenemos que trabajar con el arrepentimiento, el perdón, la restauración y la restitución. Esto es importante para todos nosotros, porque parte de la dinámica de toda la educación moral del niño, crear un hijo moralmente responsable. Ahora, en otras palabras, cuando el niño haga algo mal, el niño debe de sentir, vamos a estar hablando del arrepentimiento. Entonces, cuando el niño haga algo mal, él debe de sentirse mal por lo que ha hecho. Yo creo que el deseo de los padres es al corregir al hijo, debe ser el que todos se arrepientan. Y esto es importante que el hijo se arrepienta. Ahora, es importante que cuando el hijo haga algo malo, él verdaderamente se sienta mal para que sea efectiva la disciplina. El niño debe ser responsable de su mala conducta. Si nosotros no lo hacemos responsable de su mala conducta, entonces no hay una instrucción correcta. Él tiene que cargar con la culpa o pagar con las consecuencias de sus malas acciones. Hoy en día muchos padres están pagando las consecuencias de lo que su hijo hace para que el hijo no se traume. Así de que aceptar la culpa y las consecuencias de esta, las consecuencias de la culpa, desarrolla el autocontrol del niño. Y eso es algo importante para nosotros. Arrepentimiento significa dolor que trae un cambio de mente. Ese es el propósito del arrepentimiento. Un dolor que trae un cambio de mente. Por eso llegamos al castigo y llegamos al escarmiento. El escarmiento es algo que produzca dolor en la vida del niño para que su corazón cambie. Ese es el propósito. No es castigar por castigar. Es buscar que el niño tenga un cambio de mente. Y para que tenga un cambio de mente necesita tener el arrepentimiento. Ahora, la práctica del arrepentimiento debe de ser entendida en el contexto de las relaciones. Esto es muy importante. El arrepentimiento es una cosa que tiene que entender el niño, es que un niño puede tener remordimiento, o aún nosotros mismos, o arrepentimiento. Son dos cosas muy diferentes, tener remordimiento que tener arrepentimiento. Son muy diferentes. Una forma de identificar el remordimiento es que la persona o el niño tiene vergüenza o pena. Eso es una manera en la cual nosotros vemos el remordimiento. Por ejemplo, podemos estar en una reunión como esta y de pronto dijimos algo mal. Estamos trabajando, estamos todos en un nivel, vamos a decirlo. Y alguien sale con algo que es completamente fuera de lo común con lo que nosotros estamos trabajando y dice algo. Y cuando ve que no todo reacciona, vamos a decirlo así, a su gracia, que para nosotros pudo haber sido majadería, entonces en ese momento dice: ay, perdóneme, me arrepiento. Pero en realidad no se está arrepintiendo, solamente tiene remordimiento porque no encajó en la situación. Cuando él esté en una situación, en otro grupo de amigos, y cuando diga una cosa igual, donde se ha festejado, entonces no hubo arrepentimiento, solamente hubo un sentirse mal porque no encajó dentro de él la situación. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con ello, que el niño no nada más esté mostrando un remordimiento por lo que hizo, por las consecuencias de lo que hizo, sino verdaderamente un arrepentimiento. Y esto debe ser entendido alrededor de las relaciones que nos rodean. En el libro Porque lo mando yo, viendo una muy buena historia de este hombre, Rosemont, dice que hace muchos años le telefonó una vecina para decirle con voz alterada que su niña de 8 años le había faltado el respeto. Cuando terminó, y le habló de una manera grosera. Cuando terminó de dar rienda suelta a su enojo, el hombre este le dijo a la señora: quiero, señora, que en primer lugar sepa que le creo. Segundo lugar, que estoy de acuerdo que lo que hizo mi hija es incorrecto y no tiene disculpa. En tercer lugar, le agradezco que me lo haya dicho. Cuarto lugar, mi hija corregirá el problema que ella creó. Y por último, le pido que se sienta en libertad de llamarnos cada vez que nuestra hija haga algo que le perjudique a usted. Después de una prolongada pausa al otro lado del teléfono y con voz muy cercana a la disculpa, la vecina respondió: bueno, no es tan grave lo que su hija hizo. ¿Y qué hizo el padre? Cuando llegó la niña, la enfrentó a la responsabilidad de lo que hizo. La niña comenzó a llorar y era una buena señal, había remordimiento. Pero no bastaba para corregir el error. Así de que ella tenía que ir y pedir disculpas a la señora. Y ella decía: por favor, papá, pídeme cualquier otra cosa, castígame como tú quieras, pero no me obligues a ir con la señora. Dijo: lo siento, hija, tienes que ir. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que enfrentar sus consecuencias. Así de que es importante que nosotros entendamos que la práctica del arrepentimiento debe estar entendida en contexto de las relaciones. Si el padre solamente lo hubiera castigado con cualquier otra cosa, ella no hubiera arreglado la situación con la relación de la otra persona. Y nosotros tenemos que trabajar mucho en esa área. No sé si ustedes se den cuenta que muchas personas, cuando tienen un problema, lo más fácil es solamente salirse por la tangente, ya no regresar a ese lugar, ya no ver ese punto. Mira, yo tuve una situación hoy. Yo tenía hoy a 2 personas que tenía que ver cómo arreglar esta situación, porque son trabajadores voluntarios del Hogar de Amor. Y son voluntarios. Nosotros hacemos un trabajo que a veces recibimos algunas personas que, juntamente con que nos están ayudando ellos en el área física, estamos trabajando en su área emocional. Y yo hoy tenía una bomba ahí en una de nuestras casas, desde aquí de fuera, en el cual o se me iba una o se me iba otra. Pero no se me quedaban las 2. Ellas no querían. Y me llama una y le dice: oye, ¿qué pasó? Dice: quiero decirte que ya me voy hoy. ¿Estás segura? Sí. Dice que yo ya no puedo estar junto con la otra. Bueno, te va a pedir algo. No quiero que te vayas así. Si quieres irte, puedes irte. Pero no te conviene irte así, porque te vas a ir con la amargura, te vas a ir con esto, con lo otro, con aquello, con lo otro. Y le digo: ahora, si tú quieres, yo te puedo cambiar de casa para seguir trabajando en esta área emocional. Cuando tú arregles esto y cuando hayas arreglado esto con aquella persona, tú te puedes ir. Me llamaron como a la tarde, es como a las 5 de la tarde, y me dice, porque ya hablé con los encargados, dije: mira, vamos a separar esta para acá, me la va a traer a otra casa, vamos a arreglar esto. Como a las 5 me llamaron y me dijeron: no nos vamos a ir ni una de las 2. Vamos a quedarnos las 2, vamos a trabajar aquí y vamos a trabajar en esa área de nuestra vida. Híjole, eso es lo ideal. El problema es que me hacía falta un trabajador en un lugar. Y yo ya estaba tratando de tapar un agujero por acá. Y pues me tuve que aguantar y dije: eso es lo ideal. Y aunque yo tenga que aguantarme con un hueco en otro lugar, lo importante es que ellos solucionen su problema. Ellos pidieron 3 meses para arreglar su problema trabajando las 2 juntas y funcionando ahí mismo. Así de que es importante las relaciones. Quise dar todo ese ejemplo porque una de las cosas que tiene que ver con el arrepentimiento es restaurar las relaciones con la persona con la cual sucedió esto. El objeto del arrepentimiento no es por el daño mismo, sino por el efecto que el daño tuvo en la relación con alguien. Eso es lo que tiene que ver precisamente lo que es el arrepentimiento, arreglar la situación con alguien. Cuando nosotros cometemos una falta, nosotros estamos afectando nuestra relación con aquellos a los que afectó la falla. No solamente lo físico, lo tangible, lo que se causó, sino la relación. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es huir a la situación y no enfrentar la situación. Así de que tenemos que tener arrepentimiento para arreglar la situación con la persona. El arrepentimiento nos guía a no cometer la misma falta de nuevo, ya que no queremos romper relaciones. Y lo que nosotros buscamos precisamente, estamos buscando todo esto en el niño. Lo que estamos buscando, que el niño no esté rompiendo relaciones. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar, porque esto va a ser algo para toda su vida. Y nosotros tenemos que enseñarle cómo enfrentar las situaciones, cómo enfrentar los problemas, cómo tiene que arrepentirse y qué es lo que tiene que hacer. Así de que, y hay algo digno que hacer, notar en el estado del arrepentimiento relacional del niño. En el arrepentimiento relacional del niño, no se queda, no está capacitado en su vida hasta cuando tiene 4 años de edad en delante. Antes de ese tiempo, el arrepentimiento relacional del niño es muy difícil, o sea, es muy fácil. Los niños, tú ves un niño y un niño que tuvo un problema de 4 años para abajo, o tal vez alguno, puede variar la edad, fácilmente se reintegran a la relación con papá o con mamá. Pero ya cuando van creciendo, entonces ya van tomando otra actitud, y es entonces cuando ya tenemos que empezar a marcar que tiene que tener esa relación con la persona. Era lo que les hablaba yo, por ejemplo, cuando, si volvemos a retomar la situación del castigo y el ejemplo que yo les daba. ¿Por qué es tan importante que después de que se castigó al niño, hijo, tienes que abrazarle? ¿Por qué después de que se observó que el niño estaba bien y lo ves a los ojos y estás bien? Sí, sí, estoy bien. Y tú tienes que ver que no hay amargura, que no hay nada en su vida. Ay, dame mi beso y ya que te vaya bien. Y ahí tú vas a ir descubriendo cómo está el corazón del niño. Porque si el niño no está dispuesto a darte el abrazo, a darte el beso, entonces algo está pasando en su corazón. Yo les puse el ejemplo de una niña que me pasé como 40 minutos, me pasé con otra una hora. Y nunca cambió. Yo me cansé. Y dije, mira cómo salgo de esta. De verdad dije, ahora cómo salgo de esta, pues ya llevaba una hora ahí. Y la niña ahí, y yo ahí queriendo, atendiendo la abrazada, ella no se movía y nomás no, y todo el tiempo así, una hora así aguantándose. Y ahí estaba y dije, bueno, y luego vamos a continuar esto, lo dejamos pendiente. Y lo dejamos pendiente, ¿sí?
¿Qué se hace en esas situaciones? Digo, no en las que no se resuelven, sino en esas que vemos amargura en los niños, ese dolor.
No dejarlos ir en ese momento. No dejarlos ir.
No dejarlos ir, pero no se habla, o sea, es nada más estar sobrasando.
Puedes usar cualquiera de las otras 5 puntos que vimos aquí, que dijimos que se puede usar uno de ellos. Abrazarlo, esto, lo otro. Un punto que vamos a estar hablando, no sé si ya lo hablamos, como estoy hablando en varios lados, es darles una salida digna a los niños. Creo que no, lo vamos a ver en esta clase o en la siguiente. Cuando hablamos de la lucha de poder, eso es una lucha de poder. Yo le estaba platicando a mi esposa con respecto a esa niña, que la próxima vez que yo llegué, esa niña sí me mostraba un recelo, siempre estaba, llegaba yo y ella, cuando llegaba yo, se iba. Y un día, jugando, tenemos una malla ciclón, y cuando tenemos la malla ciclón, yo no me di cuenta que la habían quitado. Entonces cuando la vi, dije, te voy a alcanzar jugando, y la empecé a correr, a corretear, y cuando vi que ya no estaba la malla ciclón y se me fue lejísimos, ahí mismo dentro de la casa, y tuve que correr detrás de ella hasta que la alcancé, la abracé jugando, y se rompió aquello. Ahora llego yo y mi esposa se da cuenta, llego yo y llega, en cuanto yo llego, va, se me para ahí y como que siempre me deja como una pequeña distancia, pero ahí está escuchando, está viendo cualquier cosa y ahora ya se acerca mucho más y ya platica mucho más conmigo. Entonces a veces uno tiene que buscarle. Teníamos un niño que ya ahorita tiene, no sé cuántos años tiene, unos 24, 25 años, pero estaba en el hogar de amor. Este niño, la manera en la cual podíamos ganarnos su corazón, no sé cómo decirlo, era haciéndole cosquillas, jugando con él. Y jugaba con él. Entonces, voy a hacer aquello. No lo voy a hacer. Ah, no, pues te voy a... Tienes que empezar a buscar cuál es la manera en la cual puedes entrar a su corazón. Y lo agarrábamos jugando cosquillas y un niño, y este niño, cuando ya lo comencé a hacer, él iba y agarraba su trabajo y su área y la hacía impecable, la hacía. De verdad, acaban de verlo, no sé si lo vieron, pero acaban de venir unas personas de Estados Unidos, porque se fue a Estados Unidos en adopción, Y dice que ahorita está él trabajando en un rancho, tiene caballos, tiene esto, tiene lo otro, porque era un buen trabajador en cosas físicas. Así de que tenemos que buscar el arrepentimiento. ¿Qué hacer en esas situaciones? Buscar de una manera, buscar de otra manera. Y a veces ustedes nada más tienen un hijo, dos hijos, tres hijos. El problema somos nosotros que tenemos un montón de hijos, ¿verdad? Así es, ahí se van unos y llegan otros. Y el perdón no estaría completo si uno no lo acepta. O sea, es muy importante que el perdón debe de estar completo. Si el niño viene y pide perdón, nosotros pedimos perdón, perdón, ya me hice bolas aquí. Si no está aceptado por la otra parte. Aquí lo que está dando a entender es que el ejemplo que viene aquí es que Jesucristo nos otorgó todo su perdón, para poderlo explicar. Y ahí está para todos. Pero algunos no lo aceptan. Ahí está, ya está ofrecido. Yo tengo que acercarme. Y ellos tienen que saber una cosa, los niños tienen que saber que el perdón hacia ellos está ofrecido, pero ellos tienen que aceptarlo. Y al no aceptarlo, no hay restauración en el corazón del niño. Y no hay restauración en la vida de nosotros si no aceptamos el perdón que nos están otorgando. Y el objetivo del arrepentimiento es la restauración. Como es el objetivo del perdón. El objetivo del perdón es que haya restauración entre las personas. Ese es el objetivo principal del arrepentimiento y del perdón. Así de que ese es el... Ahora, ¿cómo se llega a la restauración? Aquí el punto es cómo se llega a la restauración. Y estamos hablando, veamos, siempre pensando en el corazón del niño. Tenemos el arrepentimiento en la parte del que es el ofensor, ¿verdad? El que nos ofendió. Y tiene perdón en la parte del que ha sido ofendido. Entonces, unidos estos dos precisamente, es lo que nos da la restauración. Viene cuando ambas partes están de acuerdo. Entonces, siempre en cualquier situación en la que tengan ustedes que corregir al niño, de alguna manera tienen que llegar a un acuerdo. Y cuando estoy diciendo un acuerdo, no quiere decir que van a estar negociando con los principios que les hemos enseñado. Simple y sencillamente que él acepte, que él esté de acuerdo, que la disciplina, que el castigo fue justo. Esto es algo que a veces frustra a los hijos. Los frustramos, los exasperamos cuando nosotros no somos justos. Por eso vamos a hablar del proceso de apelación, que esa va a ser la clase del día de mañana. Cuando hablemos de la apelación, cómo deben hacer la apelación, cómo debemos trabajar con la apelación, porque el niño debe saber que tiene unos padres que estarían dispuestos a cambiar su decisión o su juicio si el padre tiene una nueva información, que es lo que va a tener ver el proceso de la apelación. Y entonces ahí se llega a un acuerdo y es cuando está la restauración. Ahora, ¿cuándo se debe pedir perdón? Cuando las acciones del niño son necedades. Esto es importante. El niño debe de pedir perdón cuando sus acciones están siendo necedades. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Pedir perdón no significa: lo siento mamá, lo siento papá, o me disculpo mamá. Eso es reservado para lo contrario de las necedades, las niñerías. Son dos cosas muy diferentes. Si hizo una niñería, está viendo un... Discúlpame, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De pronto estás pasando por ahí, y cuando pasas por ahí, te pisó accidentalmente. Ay, lo siento, es correcto. Pero pasó por ahí... No lo siento. Esa es la diferencia. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Porque a veces la persona muy fácilmente dice lo siento. Pero el lo siento está reservado para los errores no intencionales. Aún dentro de la edad adulta. Cuando se comete un error sin malicia de corazón. Si hubo malicia de corazón, entonces nosotros necesitamos pedir perdón. Y necesitamos agregar, ¿por qué? Reconocer, pedir perdón es reconocer el motivo del corazón. Perdóname porque, y después de ayer te pisé, adrede, porque te mentí, porque, o sea, debe de reconocerse la motivación que hubo del corazón para el hecho de que hizo aquella falla que rompió o podía romper la relación con la persona. Pedir perdón es una actitud de humildad. Y miren, una cosa que vamos a estar, bueno, ya estamos por acabar. Las éticas que estamos estudiando de los valores absolutos se trabajan en los dos lados, ¿eh? ¿Me explico? Es tanto como para el niño, como de mí hacia el niño. Y si hay ocasiones en las cuales nosotros deberíamos pedir perdón a los niños por alguna actitud o algo que hemos hecho a los niños. Y posiblemente nosotros vamos a decirlo así, castigamos al niño con una actitud, óiganlo bien, de necedad o de coraje, y no reconocemos eso. Y lo tratamos de justificar, no con un lo siento, con un te llevo a dar la vuelta, o compensarlo dándole algo, un regalo, lo que sea. No, es trabajar con el corazón, no es trabajar con las otras áreas emocionales del niño, sino con lo que hicimos. Cuando pidas perdón, debes unirlo con la confesión que estaba mencionando. ¿Me perdonas por usar esas palabras? Y ahora entramos a la restitución. Hablamos del arrepentimiento, hablamos de la restauración, hablamos, ahora vamos a hablar del último punto, de la restitución. Hablamos del perdón, arrepentimiento, restauración, y ahora restitución. Pedir perdón tal vez no sea suficiente en algunos casos. Oye bien, pedir perdón tal vez no sea suficiente. La restitución es un concepto bíblico. La restitución significa hacer las cosas bien. Restitución es parte de la creencia de los judíos, y nosotros traemos una descendencia judío-cristiana con respecto a los principios y los valores que hemos traído toda nuestra vida. Antes de los años 60 se acostumbraba a esto. Si tú rompías alguna cosa en la casa del vecino, por lo regular tú tenías, ibas y la comprabas o agarrabas otra de tu casa y lo llevabas. Esto es correcto. En los principios y los valores morales, en el Antiguo Testamento se manejaba esto, incluso con las cosas que una persona te dejaba a guardar. Te voy a guardar mis joyas, te voy a guardar esto. Si te lo robaban o cualquier otra cosa, tenías que dar una restitución. Y necesitamos regresar a esta idea. Cuando ocurra una responsabilidad financiera como resultado de un error o un mal proceder, aunque sea sin intención, entonces la restitución es parte del proceso de la restauración. Y muchas veces nosotros tenemos que enseñar esto a la restitución. Un ejemplo de ello lo tenemos con aquel hombre que en la Biblia nos habla que era un chaparrito, Zaqueo. Zaqueo, cuando vio al Señor Jesús para verlo, se tuvo que subir a un árbol sicómoro, y cuando se subió al árbol y lo vio, el Señor le dijo, ven, vamos a ir a comer a tu casa. Cuando llegó le dijo, Señor, si yo he defraudado en algo a alguien, se lo he regresado cuatro veces. ¿Por qué? Porque era parte del proceso de la restauración en el que estaba marcada en el Antiguo Testamento. No era. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esto? Es muy importante, voy a poner un ejemplo, porque si tu niño se tomó, vamos a decir así, una caja de refrescos, y nada más dices, lo que hiciste estuvo mal, vas a ir a pedir perdón, tan, 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 etcétera, etcétera, y vas a pagar esa caja de refrescos. ¿Ya se tomó la caja de refrescos? Que pague algo más. O sea, por eso era la restitución. Era dar cuatro veces el tanto de aquello que había él, vamos a decir, defraudado, que había perdido o que había mal usado, porque le iba a doler para no volverlo a hacer. Arrepentimiento, perdón, restauración y restitución, de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo se mide? Ya estamos llegando a la parte importante. La legitimidad del arrepentimiento, que eso es lo que nos interesa ver a nosotros ya ahorita en la vida del niño. Y hay puntos. ¿Cómo se mide la legitimidad del arrepentimiento del niño? Número uno, la prueba más obvia del verdadero arrepentimiento es si el niño repite la acción por la que fue corregido. ¿Por qué? Porque arrepentimiento significa ir en un sentido y dejar de caminar en el sentido para caminar en el sentido contrario en el que me estaba, en el que estaba yendo. Entonces, si el niño regresa rápidamente a hacer exactamente por lo que fue corregido, puedes darte cuenta que no hubo arrepentimiento. Y tú vas a querer estar seguro de que hubo arrepentimiento en lo que el niño en la falla del niño y lo que el niño estuvo haciendo y ahora lo que va a hacer. El verdadero arrepentimiento está unido a la restauración de la relación, no al grado de remordimiento, no lo que sientes, sino al grado de búsqueda de la relación. Así de que es muy importante esto, que tú veas que el niño no está regresando a ser por lo cual fue corregido. La segunda es la actitud del niño, que era cuando le mencionaba la importancia de verle a sus ojos. Tú en sus ojos puedes ver su actitud, lo que está sintiendo, lo que está viviendo. La actitud nos enseñará si él está arrepentido o no, y uno lo puede notar. La actitud del niño, cómo te está viendo, qué está haciendo. Por ejemplo, si ellos reciben corrección y el niño dice por dentro, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, y luego salen al cuarto donde fueron corregidos con una actitud prepotente, como dice, a fin y al cabo no me dolió, aunque no te lo diga, pero tú sabes que te lo está diciendo. Tú estás notando la forma en la cual luego se va y ve a sus hermanos o patea al perro, etcétera, etcétera. Esta es una clara señal de que él no ha venido al arrepentimiento. Pero por el lado positivo también se puede notar cuando hay un verdadero arrepentimiento, y ellos lo muestran de diferentes formas. Los niños pequeños levantan sus manos queriendo abrazarte, o sea, desean restaurarse inmediatamente, que era lo decía de que el arrepentimiento no es fijado muchas veces hasta la edad de los 4 años o más, porque todo niño pequeño, después que lo disciplinas, por lo regular busca tus brazos. Pero un niño ya más grandecito ya no, y entonces empezamos a trabajar de que tiene que seguir buscando tus brazos, porque no lo estamos castigando porque estamos enojados con él. Esto debe de quedar muy claro, y debe de quedar claro, no estar continuamente corrigiendo, tu mamá ya no te quiere porque hiciste esto, tu mamá, no se trata de eso, porque esto tiene que ver con la relación, y estamos trabajando con la relación. Así de que otros niños más grandes posiblemente dirán, papá, ¿me das un abrazo?, etcétera. Otros niños a lo mejor que ya están más grandecitos, el papá sale a lavar el carro, al niño lo castigaron, y después de que terminó su tiempo de castigo, él sale y dice, papá, ¿te puedo ayudar a lavar tu carro? Es un deseo de restablecer la relación, y eso significa parte del arrepentimiento. Así de que es la actitud del niño. Para todo el tema de hoy está asociado con los elementos relacionales, por ello debemos tener cuidado de no entrenarlos en un falso arrepentimiento. Por eso tenemos que ver estos puntos que estamos viendo. Y esto sucede cuando uno, aquí está equivocado, cuando uno mueve las consecuencias que estudiamos en la gráfica del castigo. O sea, cuando movemos las consecuencias, si nosotros movemos las consecuencias, empezamos a dar, a corregir mal a los niños, a que haya un falso arrepentimiento en la vida de los niños. Si nosotros movemos las consecuencias, vamos a darnos cuenta que vamos a echar a perder al niño. Un ejemplo lo tenemos en la historia del rey David. El rey David, cuando cometió un pecado, especialmente el pecado en el cual él había fallado para con Dios, y que había fallado para con la gente que estaba a su alrededor, pues él se guardó su pecado, no lo quiso confesar. Dios tuvo que mandarle un profeta, y cuando vino el profeta dijo, ¡ay, me arrepiento, Señor! Y era un arrepentimiento muy sincero. Hay un salmo escrito de este arrepentimiento, el Salmo 51. Pero aunque se arrepintió, óiganlo bien, hubo consecuencias. Y una cosa que tienen que entender ustedes, que el niño puede venir, esto es casi seguro que le va a suceder, mamá, ¿me perdonas? Antes del castigo. Sí, hijo, te perdono, pero te voy a castigar. No, mamá, perdóname nada más esta vez. Cuidado. Hay consecuencias. Hijo, lo que hiciste, tú sabías perfectamente que no se debería de hacer. Y lo siento, si te perdono, te amo, pero vas a recibir este castigo. Y muchos niños por eso lo vienen, perdóname mamá, perdóname papá. Y luego nosotros tenemos un corazón tan lleno de misericordia, que lo perdonamos, no reciben las consecuencias de su castigo, y después lo vuelven a hacer. Así de que tenemos que tener cuidado con esta situación de las consecuencias. Conclusión, y viene aquí una conclusión muy importante. ¿Nosotros no hemos perdonado a alguien? Esto es importante, miren. Déjeme decirles, la semana pasada estuvimos en Manzanillo y una señora se nos acercó y nos dijo esto. Nos dice: quiero decirles que un familiar mío adoptó a una niña desde muy chica. Dice, y era lesbiana la mujer. La niña ni conoció a la mamá. La niña tiene 6 años hoy en día. Y la niña se masturba. Dice, ¿por qué? Digo, es que desafortunadamente nosotros transmitimos. Y le digo, en África hay una idea de no adoptar niños, o había una idea de no adoptar niños. Porque luego decían, si yo adopto un niño, me voy a traer los espíritus de la otra familia. Y no es tanto que se traigan los espíritus, pero la verdad es que hay cosas que a través de los genes nosotros pasamos y que espiritualmente pasamos. Por ejemplo, había una persona que tenía un niño, igual. Nadie lo adoptaron. Ahí ni sabían quién era el papá, porque no conocían al papá, lo adoptaron nada más de la mamá. El niño llegó a la edad de 6, 7 años, 8 años. Él empezó a comprar pollitos, cuando en la familia de los que lo adoptaron nadie tenía animales. Empezó a criar pollitos. Después empezó a agarrar gallitos de pelea. Y entonces ellos tuvieron la curiosidad: vamos a investigar quién es su papá. Y era un gallero. Y era un gallero. Sí, pero eso se puede romper. El problema es que nosotros, aquí estamos en el punto precisamente, porque no has perdonado a alguien. Yo estaba platicando el otro día con una persona que se divorciaron. Y cuando se divorciaron, ahora la mamá les impide que lo vean al papá. Ahora la mamá ha llenado de rencor a las hijas. Una hija ya tiene 20 y tantos años, la otra tiene como 16. Dice, no les puedo ver, porque las ha llenado de rencor. Y eso es muy malo para los niños, porque mañana pasado ellos se van a casar y ellos van a llevar eso todavía hacia adelante. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el perdón es la manera en la cual nosotros podemos romper y cancelar todo aquello que nos dañó y todo aquello que nos hizo. Posiblemente nuestros padres no fueron los mejores padres, o las personas que estuvieron a nuestro alrededor no fueron los mejores. Esta es un área que nosotros estamos trabajando continuamente con nuestros niños en el hogar de amor, porque es un área que tenemos que trabajar vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Porque para ellos les cuesta mucho trabajo. Miren, por mucho que hagamos por ellos, no nos tienen la total confianza. Por mucho que hagamos por ellos, y yo lo reconozco, nunca vamos a ser sus padres originales. Y una cosa que entendemos, y aunque los querramos como nuestros hijos, y algunos nos quieran como los papás, o la mayoría nos quieren como papás, no podemos suplir a sus papás originales. No se puede. Entonces nosotros trabajamos en esta área, que los niños tienen que perdonar a sus papás o aquellos que estaban a su alrededor. Déjenme decirles esto. Yo le digo a la gente, y se lo voy a decir a ustedes ahorita, el niño más sano que llega a nosotros, el más sano emocionalmente, en todos los aspectos, el más sano, tiene rechazo. Y el rechazo ya es muchísimo. ¿Por qué tiene rechazo? Porque él no puede entender por qué está en una casa hogar y no puede estar con su familia. Cuando los niños, no tenemos problema con ellos, pero por ejemplo un niño, nosotros permitimos que personas que conocemos muy bien se los lleven cada 21 días y al año se los lleven una semana. Entonces, algunos niños cuando van creciendo, vienen pequeñitos y ya van creciendo, llega un momento que el otro señor tiene otro niño y le dice al señor que se lo llevó, ¿por qué yo me tengo que quedar aquí y tu hijo se tiene que ir a casa? Niños que van creciendo y llega un momento que se van dando cuenta de su situación. ¿Saben dónde es donde nosotros empezamos a sufrir un poco de problemas con los niños? Cuando los niños alcanzan los 10 u 11 años. El niño, a la edad de los 9, 10, 11 años, su tanque emocional es fácilmente llenado con la gente que está alrededor de él. Pero cuando pasa a la edad de la adolescencia, él quiere la aceptación de los de afuera. Y por eso muchos de sus niños empiezan a hacer cosas a esa edad, porque ya están buscando que los acepten los amigos, y para que los acepten los amigos, pues tienen que hacer las cosas que quieren los amigos. Por eso es tan importante llenar su corazón, entrenarlos, para cuando lleguen a la edad del juego de la vida, o sea, la adolescencia, ya no sufran con identidad y lleven su identidad bien marcada. Hay un texto en la Biblia que dice, el hijo no puede hacer nada más que lo que ha visto que hace el padre. El hijo, hablando de Jesucristo, no puede hablar otra cosa que la que habla el padre. Y hay tal comunión entre el padre y el hijo, que es la misma comunión que debería haber nosotros. Yo llamé a la casa hogar de señoritas el día de hoy y le pregunté a la encargada. Le dijo, oye, ya fue una de nuestras niñas, fue a Guadalajara. Ya regresó una. Dijo, ¿qué te ha platicado esta niña ahora de que fue? Una niña de 21 años, ¿verdad? ¿Qué te ha platicado? Y dice, fíjate que me dijo algo. Yo no he platicado con ella. Y era una pregunta que mi esposa y yo nos hicimos. Ella está en la facultad donde van puros hombres, porque es la facultad de telemática. Y entonces hay muy pocas mujeres en su salón y en su grupo, siempre ha sido la única. Se fue a Guadalajara y mi esposa y yo nos preguntamos, oye, si es la única alumna, ¿la van a meter con los hombres? Fueron a un congreso. Y dije, no, yo creo que ya se van a juntar otras mujeres y van a poner a las mujeres en sus con las mujeres. Y llegó y le dijo, ¿qué cree tía? Le dice tía a la encargada de ella. Y luego, ¿no nos iban a meter con hombres? Y dijo esto, a mí no me importa, no íbamos a hacer nada malo, pero yo sé lo que piensa mi papá, o sea yo, y si por eso no lo hice. Y fui, y si hicieron un revoltijo, ya a los maestros ya no les importa, ya agarran el número uno con el cinco y no importa si el cinco es hombre, es mujer o es, y lo meten ahí juntos. Y él fue con el maestro y le dijo, maestro, yo no me puedo quedar en un cuarto para con hombres. ¿Me puede cambiar? Ah, te voy a meter con las del grado más alto, ¿no te importa? No me importa, por las mujeres. O sea, ¿cómo le quiero? Ya no sé ni por qué me metí a esta idea, pero bueno, a lo que el hijo piensa, lo que el hijo debe pensar, lo que el padre piensa. Y yo le dije a la encargada, le dije, me da mucho gusto que lo haya hecho así, porque mañana pasado ella va a tener que ajustar eso mismo para su relación con Dios y decir, yo no voy a hacer esto porque yo sé que a Dios no le agrada. Pero el ejemplo empieza con nosotros. Entonces es importante que ustedes entiendan que si ustedes no han perdonado a alguien, si ustedes están guardando algo con alguien, esto se detecta fácilmente y los niños lo adquieren, los niños lo atrapan, y ustedes tienen que arreglar esta situación y aceptar el perdón que les está siendo otorgado. Ahora, el perdonar a alguien, para concluir ya esta clase, no significa que tengas que vivir con esa persona. Significa que vas a arreglar la situación, le vas a soltar, y ya no vas a llevar esa carga en tu vida. Había una ilustración que yo platicaba, mire, la persona a la que tú odias puede estar a 5,000 kilómetros de distancia, pero cuando tú estás en cualquier otro lugar, encuentras una persona que tiene las mismas reacciones, tú te molestas. O sea, uno queda esclavo de la persona a la que odia. Y por eso es importante el perdón, por eso es importante la reconciliación, por eso es importante la restauración y la restitución. Es un paso muy importante en nuestra vida y en la vida de nuestros niños. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Sí.
Con respecto de que los padres pidan perdón a los hijos, bueno, a mí me parece bien, pero honestamente para mí es nuevo. Yo no me acuerdo que mi abuelo le haya pedido perdón a mi papá, y yo no me acuerdo que mi papá nos haya pedido perdón alguna vez.
Es que tú eres de la película de Pedro Infante. ¿Se te acuerdas de la película de Pedro Infante? Un padre nunca le pide perdón a sus hijos. La oveja negra. No, eso no está bien. Mira, a veces nosotros pensamos que vamos a perder mucho si le pedimos perdón a nuestros hijos. No, vamos a ganar mucho. Yo lo tuve que hacer. no sé con quién, pero varias veces yo tuve que hacerlo con nuestros hijos. No muchas veces, pero tuve que saber que perdóname, no actué correctamente. Y ganas más que lo que pierdes. Mucho más. Aquí levantaste tu mano también tú y luego maestro mandó el
Yo levanté, pero no es de hijos. Bueno, tenemos un problema en la casa donde vivimos, casa de ustedes. Desafortunadamente, se estaciona en el espacio de la cochera todos los días. La pregunta es por la cuestión de perdonar, porque yo ya me molesto. Además, veo un carro afuera y de verdad me enojo, porque no respetan. O sea, como en este caso, yo sé que soy como estoy haciendo, soy yo, pero hay uno de ahí, de un vecino, es el centro de salud, pues, a otro lado, que se estaciona diario. No importa si hay clases. A lo que voy es, yo trato de no enojarme, trato de perdonar. Pero tienes tú mismo, o sea, llega un momento que dices, ¿cómo le hago aquí?
Ya renuncia a tu estacionamiento.
Pero el asunto está que llegamos tarde aquí por lo mismo.
Sí, ya renuncia, emocionalmente ya renuncia a tu estacionamiento. Mira, esto que te voy a decir es algo similar. Una persona siempre se molestaba porque la vecina le... Ella barría temprano y luego barría a la vecina y le echaba la basura a su lado. Y fue con el consejero, le dijo, ¿qué hago? Señora, muy fácil. ¿Qué? Bárrale usted su lado. Y dijo, ¿pero cómo? Se lo voy a barrer. Y se lo empezó a barrer y después se seguían peleando. Pero para ver quién le barría a cuál. Para ver quién le barría, porque cambió la actitud. Entonces, tienes que buscar la manera en la cual tú te ganes el corazón de esa persona.
Aparte de ese, no fui usado todo el centro de salud.
Ajá.
Todo el mundo, gente de rancho, gente de la ciudad, que se estacionan ahí, o sea, no es el mismo, siempre puede ser el mismo, pero aparte hay más.
Sí.
Yo recuerdo que
la cosa. Sí, mira, te vas a cambiar de lugar y el problema va a surgir. Tú, es algo que tienes que trabajar contigo. Y después te cambias de lugar si quieres. Una persona, estaban platicando mi esposa y yo lo tenía de una persona. Él iba con nosotros y un día lo fui a visitar a alguien y no estaba, me pasé con él y estaba echando pestes contra su vecino. ¿Qué pasó? Es que me pidió prestado y además ese tonto no me paga. Y ya habíamos hablado con él con respecto al perdón. Le dije, te voy a hacer una pregunta. Y dice, ya no voy a ir con ustedes, ya no esto, ya no lo otro, porque al fin y al cabo le dije, oye, yo sabía que de donde tú venías tenías el mismo problema. ¿Alguien no te pagó? Sí. Le dije, es la misma prueba. No la has pasado. Pásala, perdónale ya. Yo entiendo que ahí ya se perdió. Yo sé que el punto tuyo no es igual como el de la vecina que le barre, como el otro, porque es un objeto ahí que te está estorbando para salir o para eso. Busca la manera de poner. Tú has visto las cadenitas que están ahí al lado de la puerta de la señora que siempre le hacían lo mismo, unas cadenitas con las cuales ahí acomodó, arregló. Buscar una forma sabia, prudente para marcar nada más lo que es tu salida. Y si no, buscar. Mira, yo acabo de hablar con mi vecino antes de venirme para acá. Nos están haciendo lo mismo en donde vivimos. Lo mismito nos están haciendo. Y nos la dejan por 2 o 3 días. Y yo hablé con el vecino. Ahorita hablé con el vecino. En buena onda le dije, oye, porque él no está ahí, tiene una oficina. Le dije, ¿puedo usar tu espacio para estacionarme? Porque mi gente que ya me están poniendo carros aquí. Iba saliendo de su oficina. Le dije, ¿este es tu carro? Le dijo, no. Le dije, fíjate que estoy pensando con mi esposa estacionarme aquí y dejar mi cochera libre para cuando yo llegue encontrar. No hay problema contigo si yo lo hago así y tú cuando llegues, si ves mi carro aquí, tú vas y me tocas y yo me muevo. Y si no estoy yo, tú llegas y te estacionas en mi cochera. Dijo, no hay problema, Naun. Dice, yo el otro día le dije a uno de ellos que quitara. No, hombre, se enojó, dice, porque dije que se quitara. Dice, ya mejor di por estacionarme allá en la calle y yo meterme caminando. Dijo, ya di por eso, dice. Y venía de la estaba saliendo de su oficina para irse caminando afuera, que tenía su camioneta ahí. Cuando tú quieras, llegue y estacionate en mi lugar, le dije. Es buscar acuerdos. Yo sé que son diferentes personas, no la misma. Pero con la misma. Dile, mira, no hay problema conmigo, nada más dame chance de salir y luego ya vienes y te estacionas. Maestro Manuel.
Yo quiero darles un testimonio. Nosotros ahí en la familia trabajando con el perdón.
Uh-huh.
Y es algo que yo aprendí a partir de que tomamos este curso hace ya varios años. Y aprendimos que el pedir perdón tiene una forma de cómo debemos pedir perdón. Y la forma es porque antes estás enojado o algo y te está diciendo tu esposo o tu esposa algo y ya perdóname, pues le estás ordenando de esa manera. La manera como lo hacemos debe ser la correcta. Y eso lo aprendimos ahí nosotros en la familia. Y la manera correcta, les voy a decir la que nosotros usamos y que me parece correcta es si le podrías perdonar, hacerle la pregunta, ¿podrías perdonarme por eso que hice o por eso que te dije? ¿Podrías? ¿O quisieras perdonarme por eso? Desde el momento en que estamos haciendo la pregunta, ya la forma como tu voz se escucha ya es diferente. Entonces, eso a nosotros nos ha funcionado excelentemente bien con nuestros hijos, con tu esposa en nuestra relación, y no dejamos pasar ya el día sin haber resuelto cualquier conflicto.
Y es una cosa que se me pasó a decirles, es la verdad. Ahorita que lo dijo él, ahí aclara un punto que se me pasó. Cuando nosotros decimos lo siento, no estamos poniéndonos en el papel, o sea, yo simplemente decir lo siento, ya no estoy poniéndome en la posición en la cual la persona pueda perdonarme o no. Yo ya me disculpé, lo siento. Por eso nada más es para niñerías. El perdón no. ¿Me podrías perdonar? ¿Me puedes perdonar? Cuando decimos esto, yo me estoy poniendo en la posición, ¿sabes qué? Fui culpable, tú puedes perdonarme o no puedes perdonarme, pero yo reconozco cuál fue mi error. Y por eso se necesita humildad, porque lo dice, ¿me perdonas o me podrías perdonar? Yo estoy reconociendo mi culpa. En el lo siento, simple y sencillamente me estoy escudando, excusando, ya te dije que lo siento. ¿Y ya? No. Por eso son diferentes, la niñería y la necedad. Bien, vamos a descansar, no, nada más mientras cambio aquí, tomen agua, denme 2-3 minutos para cambiar esto y seguir con ello. Sí, vino, déjame ver dónde está, te le llamo. La vi entrar tarde, pero Brenda, ¿dónde estás, Brenda? Ah, aquí está tu oficio. Con razón, mi vida. Con razón.